bueno, fue un día muy, muy triste y ese día, bueno, se llevó adelante el último censo del que tenemos, ¿no?, referencia, que es el censo de 2010. Vamos a hablar entonces, Gastón, de la ronda 2020, de este censo que tiene novedades, que incorpora algunos indicadores, y para hablar de la importancia y de las novedades que tiene este censo 2020, estamos en comunicación telefónica con el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Labaña. Marco, muy buenos días, muchas gracias por contestarnos en un día sábado y participar de nuestro programa. Quien te habla, Romina Gret y Gastón Calabró, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por el llamado.
No, gracias a vos. Bueno, primero hablar un poco de las novedades que incorpora, que va a incorporar este censo 2020, que estimamos se podría llegar a hacer en 2021, siempre y cuando no veamos cómo continúa la pandemia, pero hay cuestiones vinculadas a cuestionarios virtuales, el autorreconocimiento étnico, la identidad sexual, y también veía como muy importante incorporar indicadores de bienestar.
Sí, a ver, bueno, primero empezando por el lado de la fecha, efectivamente el censo de este año no nos vamos a poder realizar por motivo de la crisis sanitaria que estamos atravesando, la pandemia, con lo cual hemos decidido posponerlo en principio para el año que viene, y ahí teníamos dos fechas probables, una era el mes de mayo y otra es el mes de noviembre. Uh-huh. La diferencia, ¿por qué no ponerlo en el medio? Es porque tenemos un año electoral a su vez, con lo cual lo que no queríamos era mezclar el censo con lo que es la contienda electoral, para que este es un censo de todos los argentinos, no es de un gobierno, le tiene que importar a todos, necesita el apoyo de la sociedad, de todos los sectores políticos, de todas las organizaciones sociales, para que efectivamente sea un censo exitoso. Entre mayo y noviembre nos estamos inclinando más para noviembre, porque uh-huh. vemos que todavía mayo probablemente no tengamos totalmente resuelto el tema de la pandemia, con lo cual seguramente lo estemos para mayo. Si se complica o se alarga mucho tiempo más el tema de la pandemia, la probabilidad de pasarlo para el año 2022 existe, pero el objetivo nuestro es llegar a más tardar en noviembre del 2021. Sobre las variables efectivamente que incorporamos, sí se incorporaron esas que vos nombraste, se incorporamos también que esto es reciente, fue una decisión que tomamos hace poco, incorporar todo lo que es el censo, darle distintos mecanismos a la población para que pueda contestar el censo. Esto va a haber un sitio web donde se va a poder acceder, con códigos obviamente, donde van a poder autocompletar el censo, cosa que cuando pase el censista, lo que le van a tener que dar es un código o alguna identificación de que se completó el censo online, y entonces ya se da por cumplido la respuesta. Vamos a estar incorporando también por primera vez lo que nosotros llamamos un precenso de viviendas, que eso estamos trabajando para publicarlo en noviembre, diciembre de este año o principios del año que viene, que básicamente lo que va a hacer es un mapa georreferenciado de todo el país, donde se va a poder ubicar hasta por radio censal qué cantidad de viviendas y qué tipo de viviendas existe. Esto es muy importante, no solo para el operativo censal, para nosotros, sus internos, sino para empezar a unificar toda la cantidad de mapas que tiene Argentina de los distintos organismos, las provincias, por lo menos tratar de generar una plataforma que puede identificar y todos puedan empezar a usar para hacerlo mucho más rico. Esto va a ser una novedad que vamos a estar publicando, como yo les decía, a fines de año, principios del año que viene. Las tareas presenciales siguen su curso. Hay algunas que están más demoradas o están suspendidas transitoriamente porque son trabajos de campo y en el medio de la pandemia no las podemos estar realizando, pero estamos terminando el proceso de las tareas presenciales para poder encarar ya después el momento del censo cuando se nos permita, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una de esas tareas presenciales estaba realizando aquí, lo hablábamos con la directora provincial de Estadística y Censos, uh-huh. que nos contaba justamente este trabajo que estaban realizando previo al censo.
Sí, nosotros trabajamos mancomunadamente con, con todas las direcciones provinciales de estadística, es gracias al esfuerzo que hace todo el sistema, que yo siempre digo lo mismo, el sistema federal de estadística que tenemos en la Argentina, para poder llevar adelante. Las direcciones provinciales de estadística para nosotros son un socio estratégico, si se quiere, porque es lo que nos permite tener abarcar todo el territorio argentino, ¿no? Y eso es parte del trabajo que venimos haciendo, y por suerte estamos trabajando muy, muy bien. Hemos lanzado hace muy poquito, ya hace algunos 4 meses, un plan nacional de capacitación, que ya llevamos formados más de 1.200, 1.300 personas que se dedican a la estadística en todo el país, con colaboración también de las direcciones provinciales. Algunas de ellas están dando cursos junto con el INDEC, así que estamos trabajando muy bien y espero que sigamos en esta línea y podamos terminar las tareas presenciales lo antes posible.
Uh-huh. Gastón, no sé si...
Sí, Marco, buen día. Sí.
¿Qué tal? Buen día.
Marco, me interesaba conocer dos cosas. Una, por supuesto, más o menos tengo una idea y seguramente nuestros oyentes también, pero de tu boca sería seguramente mucho más esclarecedora, que significa cuál es la importancia real de tener un censo actualizado siempre, pero en esta época en particular. Y la segunda, si nos podés contar cuánto tardan luego del censo en decodificar todos esos datos a efectos de que todos podamos tener acceso a esta información.
A ver, la importancia de los censos es el poder tener una foto exacta de lo que está pasando en la Argentina, en todo el país, sobre las distintas problemáticas que existen o sobre la condición de vida de todos los argentinos. Esto obviamente permite... desde el punto de vista es nuestro marco muestral, es el que usamos para la elaboración de todas las estadísticas que vamos a hacer de acá en los próximos 10 años. Es nuestro marco muestral, como le llamamos nosotros. Pero a la hora de la decisión de políticas públicas o las decisiones del sector privado también, es una foto muy precisa de lo que pasa en Argentina. Y tener esa información, en definitiva, lo que termina generando es mejores herramientas para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es parte de la importancia del censo y por eso hace falta que todos colaboren. Te pongo un ejemplo muy, muy, muy del día a día. La apertura de una farmacia. Bueno, se hacen los lugares dependiendo la cantidad de población que tenga en la localidad determinada. Te pongo un ejemplo. En provincia de Buenos Aires, para poder abrir una farmacia, tiene que haber X cantidad de personas que para poder habilitar una. Las secciones electorales se sacan a partir del censo poblacional de que se hace, ¿no? Entonces, la importancia es muy grande. Uh-huh. Sobre la otra pregunta, perdóname, Gastón, que me habías hecho.
No, me interesaba saber ¿cuánto se demora en la decodificación de los datos?
Mira, hay algunos datos que van a estar muy rápidos. Nosotros pretendemos que en 48, 72 horas después de tener terminado el censo poblacional, podamos estar dando los primeros resultados. Y después va a haber variables, sí, que esas son más complicadas de trabajar, que algunas tardan hasta 2 años, 2 años y medio en terminar de procesarse. Para que nos demos una idea... hay una cantidad muy muy amplia de variables que no solo son las preguntas cómo se contesta, sino el trabajo que se hace de cruces, lo que nosotros llamamos también de consistencias. Lo que buscamos es se preguntan distintas variables y después se comparan entre sí para ver si tienen consistencia o no. Si tienen consistencia, van a la parte final, si se quiere, que es el análisis y la publicación. Entonces, eso lleva mucho tiempo. Para que se dé una idea también del operativo censal, lo que significa es el día del censo, vamos a tener más de 800.000 personas en la calle recorriendo todas las viviendas de todo el país. La envergadura de un censo es muy importante. Son más de 16 millones de formularios que vamos a tener que procesar en todo el país. Y eso después lo vamos a dar hasta nivel de localidades. Quizás los que se pueda tener más rápido son los niveles agregados del país. para tener después a nivel localidad con mucho detalle, eso es lo que tarda más en procesarse por esas consistencias que yo les decía antes.
Uh-huh. Dos cuestiones que derivan de esto que decía Marco. Respecto de las secciones electorales, ¿esto también puede afectar, por ejemplo, la conformación de la Cámara de Diputados, donde sabemos que hay una representación en base a la población, a la cantidad de personas que viven en determinado distrito electoral?
Es posible. Bueno, en todo caso, la Constitución Nacional lo que establece es que los números de las cámaras se actualizan en función de los censos poblacionales. Pero después si esto se lleva adelante o no, ya es algo que escapa a lo que es el INDEC. En todo caso, lo que hace el INDEC es brindar la información que la Constitución Nacional nos exige, que es con un censo. Después ya es una decisión entre las justicia electoral y las propias cámaras.
Ah, bien. Y respecto de lo que decía de las consistencias, ¿se habla de algún margen de error que puedan llegar a tener los censos? Sabemos que que el censo es una encuesta que se hace a todo el universo, ¿no? Que la muestra es todo el país, y ahí veíamos, ¿no?, con los números, 800.000 personas llevando adelante, ¿no?, todo este dispositivo.
A ver, todo proceso estadístico siempre conlleva un margen de error. Es muy distinto, obviamente, una encuesta que un censo. Una encuesta, como vos lo decías, es sobre un universo determinado. Uno lo que hace es busca las características del fenómeno que quiere estudiar y hace una muestra con esas caracterizaciones. Un censo va a todo el mundo. Es una foto exacta de lo que pasa, en cambio una encuesta tiene márgenes más grandes. Igualmente, siempre existe el margen de error. Por ejemplo, cuando una persona va a censar a alguien y el encuestado, por ejemplo, o el encuestador también, anotan algo que no es exactamente preciso, o porque se equivocó, o porque no nos quiso dar la información entera, ¿no? Claro. Eso puede pasar. Por eso es muy importante estas consistencias que nosotros hacemos. Cuando nosotros cruzamos todas las variables que hay, es donde saltan los errores y es ahí donde se pueden corregir. Uh-huh. Por eso la consistencia del trabajo es que se tarda dos años y medio, ¿no? Porque Si no hiciésemos ese cruce, para nosotros es muy fácil a las 24 horas publicar los resultados, ¿no? Porque todo digital termina siendo. Pero como lo cruzamos, lo analizamos, lo consistimos, proyectamos hacia adelante, es el trabajo que lleva, ¿no?
Uh-huh. Sí, Gastón.
Marco, te escuchaba atentamente y entiendo que son muchas las variables que se toman en cuenta a la hora del censo. Antes de ir a los temas que más me importan específicamente, me preguntaba, mientras te escuchaba, por qué en un proceso electoral, por ejemplo, que las variables son muchas menos, teniendo el INDEC todo un dispositivo aceitado en este sentido, ¿por qué no es el INDEC el encargado de los datos, por ejemplo?
¿Del proceso electoral?
De un proceso electoral nacional, por supuesto.
Porque eso depende del poder, de otro poder del Estado. Es la justicia electoral la que termina convalidando los datos. Obviamente el Ministerio del Interior el que hace el operativo. No es un proceso estadístico el electoral, ¿no? Acuérdense que hace el INDEC son procesos estadísticos y busca medir lo que está pasando en la sociedad. Es más, hasta te diría que quizás hasta es contraproducente que el INDEC se ponga a hacer la parte electoral, justamente porque el INDEC tiene que estar separado, es un organismo técnico que trabaja de forma independiente al poder político de turno.
Sí, sí, lo entiendo.
Tiene que, en realidad yo siempre digo lo mismo. El INDEC es como el tomógrafo de un hospital. Es el que te mide todas las variables de la situación de un paciente y las pone. Después el que toma la decisión es el médico, pero el INDEC es ese tomógrafo que te muestra la realidad. Si yo no mezclo en los procesos electorales o en la cuestión política, quizás esa confiabilidad que tiene que tener este tomógrafo empieza a generar dudas, ¿no? Entonces, justamente buscamos que sea un organismo muy técnico que muestre la realidad. Y a veces son realidades que, obviamente, no son lindas mostrar. Obviamente, los últimos días dimos a conocer la situación del mercado de trabajo, de la pobreza en todo el país, y claramente no son noticias que nos gustan dar o que sean agradables también de escuchar. Digo, la importancia es tener la información y es importante tener eso para poder solucionarlo.
Claro.
Esos eran los temas que a los que me refería que más me importaban. ¿Podemos saber cómo se mide el índice de pobreza y el índice de desocupación? Es decir, ¿cuál es la población económicamente activa? ¿Cómo se mide? ¿Cuándo se sabe que una persona está desocupada? ¿Si ha tenido que estar buscando trabajo o no? ¿Si en época de pandemia eso es posible medirlo adecuadamente y demás?
A ver, primero, ambas cosas, tanto la situación social, la pobreza o la situación del mercado laboral, lo medimos con un operativo que se llama la EPH, o la Encuesta Permanente de Hogares, que básicamente es un operativo que se hace en los 31 aglomerados principales aglomerados del país, y donde se va casa por casa de los que fueron seleccionados y se hace un cuestionario sobre la situación de los ingresos, la situación laboral, la situación, las condiciones de la vivienda, y a partir de ahí se hace distintos informes. Uno de los informes es el del mercado de trabajo, otro es el de el informe sobre ingresos, y el otro, al final, es el sobre pobreza. Hoy, producto de la pandemia, lo estamos trabajando principalmente vía telefónica esto. ¿Por qué digo principalmente? Porque dependiendo de las provincias, hay algunas que están pudiendo hacer unas tareas presenciales, por la situación sanitaria están en mejor condiciones, y hay otras que están cerradas y entonces la única vía era mediante el llamado telefónico. La importancia de del EPH es justamente esa, nos da un muy buen panorama de lo que pasa en la sociedad, cómo son las condiciones, si tienen o no trabajo, bueno, lo que hablábamos antes. Cuando uno mira estos informes hay que mirarlos de forma integral, porque si no, a veces hay la tentación de quedarse en una de las variables del informe y a veces termina sin entender lo que termina pasando en el contexto en general. Te pongo el ejemplo del desempleo, que fue una de las informes que sacamos recién. Cuando uno mira el desempleo, no refleja la problemática total del mercado de trabajo. Porque en el medio de la pandemia lo que pasó fue que hay mucha gente que perdió su trabajo y no salió a buscar. Cuando no salís a buscar trabajo, no sos desempleado para la estadística. Pasás a otro rubro que se llama inactivos marginales. Que eso fue un aumento muy grande de la población que se dio ahí. Para ser desempleado vos tenés que no tener trabajo y estar buscando activamente. La pandemia, estas son definiciones internacionales, ¿no? Que es convenciones internacionales que tenía así. En la pandemia lo que pasó es que el que perdió trabajo muchas veces no podía salir a buscar. Entonces, si uno solo miraba la tasa de desempleo, no estaba mirando la problemática de lo que estaba pasando en el mercado laboral, ¿no? Lo mismo con la tasa de actividad, etcétera. Entonces, estos informes son complejos, hay que mirarlos en integralidad, y fue justamente por eso, por la complejidad que tiene la información, más en este contexto de pandemia, que nosotros decidimos incorporar un montón de información adicional para tratar de explicarlo. Incorporamos nuevas infografías, incorporamos toda una sección de un resumen ejecutivo donde tratamos de resumir qué es lo que pasó en el mercado laboral, y en cierta forma, si se quiere, también poder enseñarle al que no es especialista cómo se tienen que leer estas encuestas para que se vea la problemática en su totalidad, ¿no? Para que se entienda bien qué es lo que está pasando. Y bueno, para que se interpreten bien los datos. Y eso es lo que estuvimos trabajando, ¿no? Y obviamente en este contexto no se nos escapa a nadie la dificultad que está atravesando la Argentina, no solo sanitaria, sino también desde el punto de vista económico. Esperemos, bueno, la buena noticia es que los últimos datos dieron un poco de recuperación, lo que no saca que todavía el contexto es muy, muy complejo, ¿no?
Y en ese sentido también la lectura integral se debe hacer respecto de los indicadores de pobreza.
Sí, desde ya. El indicador de pobreza para nosotros es de vuelta lo mismo que el de tasa de desempleo. Es un solo indicador. Nosotros lo que hacemos es miramos muy en detalle qué es lo que pasó también con los ingresos. La pobreza, ¿cómo se construye? Se construye mirando los ingresos familiares y mirando la canasta básica familiar. Los ingresos familiares, a su vez, nosotros los separamos en los ingresos laborales y los ingresos no laborales. ¿Qué es lo que pasó en este último informe? Vimos una caída muy importante de los ingresos laborales, que esto se condice, si se quiere, con lo que hablábamos antes, de la cantidad de gente que perdió el trabajo, uh-huh, o no podía salir a buscar, y hubo un aumento importante de los ingresos no laborales. ¿Cuáles son los ingresos no laborales? Ejemplo, la tarjeta alimentaria, un plan social.
El IFE, ¿no?
El IFE, exactamente. Entonces, cuando uno analiza todas las variables, lo que va viendo es cuál es el impacto que tienen cada una de las políticas que se va tomando. Entonces, sí, obviamente, el índice de pobreza es muy importante, pero hay que mirarlo también, sobre todo cuando uno toma decisiones, hay que mirar cómo se desagrega ese índice para poder entender si el IFE tuvo impacto positivo o no, y lo tuvo, pese a que el aumento de la pobreza estuvo ahí, fue importante, se vio que algunas de las políticas que se aplicaron tuvieron un impacto. Compensaron todo lo que se había perdido, desde ya que no, pero tuvieron un impacto. Entonces, de ahí la importancia también de analizar bien las estadísticas. Uh-huh.
Gastón, no sé si te queda otra más.
Sí, Marco, ¿tiene presente más o menos cuánto es el trabajo informal de los argentinos y qué se entiende por trabajo informal y qué nivel de precariedad eso tiene?
Mira, tenés distintos niveles de precariedad, depende, porque vos tenés algunos que son trabajos o semiformales, para decirlo de una manera. Esta es la persona que tiene un trabajo formal, pero parte de su sueldo la cobra informalmente. Tenés aquellos que son autónomos o son independientes, donde en algunos casos tienen mucha formalidad y con alta calificación. Esto, por ejemplo, un profesional, un contador independiente. Y hay otros que son los independientes, pero tienen un nivel de formación más baja, y ahí lo de la precariedad o la vulnerabilidad es mucho más grande, ¿no? Entonces es importante verlo de esa forma. El nivel hay que verlo no exactamente en este momento de pandemia, porque en el momento de la pandemia se distorsiona todo, ¿no? Obviamente,
sí, claro,
impactó muy fuertemente. Cuando uno lo mira más estructuralmente, depende del lugar, pero más o menos estás en torno de entre el 35 y 40% de informalidad.
Bien, y a mí no me terminó de quedar claro una que le hice antes. ¿A partir de qué momento se considera una persona población económicamente activa?
Cuando estén en edad de trabajar y está en condiciones físicas para trabajar. A partir de ahí es una persona que puede pasar a la actividad.
Pero, por ejemplo, 16 años, 18 años, 14
sí,
años...
Sí, menos, desde los 15 años. A partir de 15 años se empieza a
medir. Y entonces, una persona de 15 años que no estudia es... que no estudia y que no trabaja, digamos, es un desocupado, por así decirlo.
En realidad, si no está buscando trabajo, pues va más a la a lo que es la inactividad, ¿no?
Y le pregunto, ¿eso no se opone con la obligatoriedad escolar secundaria?
No,
quiero
sí,
decir,
por eso,
si
no,
esa persona...
Uno mira a partir de esa edad por las condiciones que tiene Argentina. No significa que no tenga que ir al colegio. La edad laboral empieza cuando Perfecto. Uno ya es adulto, obviamente, ¿no? Lo que Perfecto. Uno busca hacer son cortes estadísticos. Digo que sí, eso sí. Lo aíslo. Y uno de nuestros cortes es a partir de los 15 empezamos a medir.
Bien.
Bueno, por último, respecto de los indicadores de bienestar, le quería consultar, perdón, porque veía que la idea es medir el bienestar presente y futuro respecto de lo que es el capital social, humano, económico, ambiental. ¿Esto también se incorporaría, no, a la Ronda 2020?
Sí, eso es algo que estamos trabajando. En realidad es un trabajo que se viene haciendo de forma internacionalmente se está trabajando en cómo se incorpora las estadísticas, no solo la visión de económica de si tenés ingresos o no tienes ingresos, ¿no? Se busca incorporar otras variables que tienen que ver a la vida cotidiana y al bienestar de la vida de todos nosotros. Esto tiene que ver con incorporación de variables, por ejemplo, ambientales, variables de educación, variables de el funcionamiento de las instituciones. Todo eso lo que se busca es valorizarlo para ver si hacia adelante uno tiene un mayor potencialidad, menor potencialidad, el bienestar este. Ejemplo en variables ambientales, que es muy importante en la provincia de ustedes. Uh-huh. Cuando uno hace una exploración, por ejemplo, el impacto ambiental sobre los recursos existe. Lo que uno tiene que hacer es ponerle una evaluación a eso también para ver los impactos futuros y para poder proyectar hacia futuro cómo va a ser la situación del capital ambiental de la provincia, ¿no? Eso es parte de los que se incorpora.
Uh-huh. Y también con la pandemia y la reivindicación que se ha hecho de la necesidad de tener conectividad, ¿se piensa incorporar a los cuestionarios alguna pregunta vinculada en este sentido sobre el acceso a Internet, por ejemplo, o dispositivos electrónicos en la vivienda?
Hay algunas preguntas que tienen que ver con conectividad, con accesos. Igualmente el instituto tiene encuestas específicas que hacemos sobre conectividad y encuestas que las hacemos anualmente también, que tiene que ver con identificación de los accesos y las condiciones de conectividad.
Bien.
Pero igualmente en el censo obviamente vamos a tener algunas preguntas que nos van a permitir ver en parte eso.
Uh-huh. Bueno, Marco, no sé si le seguiríamos consultando, no sé cómo está de tiempo, no sé si le quedó algo más a Gastón. Yo ya le he consultado todo lo que me interesaba saber. No sé si tenía un minutito más para alguna consulta, si le quedó a Gastón. Bueno, Gastón, entonces.
En realidad le quería hacer a Marco la misma pregunta que le hice a la licenciada la semana pasada. Respecto, por supuesto, es un tema muy particular que no tiene por qué conocer Marco, pero sí la generalidad. Acá en la localidad de Zapala, a mí me ha tocado tener responsabilidades y cuando tuvimos que ver los datos censales de 2010 y los comparamos con los de 1991, la verdad es que uno de los dos estuvo muy mal hecho, del censo me refiero. Por ejemplo, uh-huh. Nos dio un crecimiento poblacional muy por debajo de la tasa de natalidad y que además no se verificaba con ningún otro dato, ni con la cantidad de lotes habitados, ni con la cantidad de servicios eléctricos, ni con la cantidad de mediciones de agua, ni nada por el estilo. Es decir, nos dio un crecimiento de poco menos de 3.000 habitantes en esos casi 20 años, y la verdad es que los zapalinos terminamos un poco a tientas diciendo que somos un número que no sabemos si somos. Ese tipo de cuestiones, cómo se corrigen, si es que hay una manera de corregirla, y si ustedes han podido verificar datos de esas características en otros lugares a efecto justamente de corregirlo.
Mira, parte de lo que tiene que ver con esto del presenso de viviendas, que te estaba hablando originalmente, tiene que ver un poco con poder registrar y hacer público de forma más, más fácil cómo es la distribución de la población. En este caso lo que vas a ver son cantidad de viviendas. Muchas veces lo que termina pasando también es que las zonas estadísticas no son exactamente las mismas zonas que las localidades. Eso es lo que tratamos, por ejemplo, las localidades políticas me refiero, ¿no? La determinación política de cómo es el territorio. Entonces lo que estamos tratando ahora justamente es con estos mapas poder hacerlo mucho más claro, ponerlo visible y que uno pueda ir viendo. El relevamiento no debería tener problemas, salvo alguna cosa particular que pase, pero uno debería poder ver localidad por localidad la exactitud de las personas que hay en esa localidad. Y en todo caso, hacia adelante, lo que nosotros queremos hacer es empezar a interactuar mucho con el tema de los registros administrativos. Esto, por ejemplo, es con los registros civiles, porque eso es lo que nos permite no tener que esperar 10 años para saber cuántas personas hay en la población, en una localidad, perdón, sino poder ir actualizándolo. Y esto se hace con registros. Les pongo un ejemplo, y de vuelta me voy a la provincia de ustedes. El crecimiento demográfico que ha tenido la provincia ha sido muy grande, sobre todo en los últimos años. Bueno, la idea es si uno tiene información de los registros administrativos, si tienen información, lo puede actualizar periódicamente, ¿no? Desde eso es lo que vamos a tratar de trabajar y obviamente sobre los análisis de los datos pasados tendría que averiguarlo, te soy sincero, porque no los tengo en la cabeza, ¿no? Pero la idea es que no haya ningún tipo de error, ¿no? Uh-huh. Por eso se hace el operativo como se hace.
Bueno.
¿Puedo una más?
Sí.
Sí, por favor. Perdón. Pero también me fue un dato que alguna vez buscamos y nunca encontramos. Tenemos una dificultad. Nosotros quisimos en la administración pública cumplir con el 4% de trabajadores con discapacidad. Uh-huh. Y entonces, a efectos de cumplirlo, buscamos registros más allá de lo que conocemos. Tenemos la fortuna de vivir en una localidad todavía chica en la que podemos tener acceso a todo esto, y nos encontramos con que Salud Pública no registra en el nacimiento ni en ningún momento del desarrollo del niño a una persona con discapacidad específicamente así. Y entonces no teníamos datos. ¿El INDEC tiene esos datos? ¿Los va a tener por hogar o cosa por el estilo, a efectos de, por ejemplo, poder hacer cumplir este tipo de normativas?
A ver, sí hay una encuesta específica que se hace sobre discapacidad, que fue la Encuesta Nacional de Discapacidad, que se hizo, si no me estoy equivocando, el año 2017 o 16, creo que 17. No lo tengo presente ahora en la cabeza el año exacto. La forma que vamos a tener de saber con exactitud la cantidad de gente que hay va a ser a través del censo. En el censo hay todo un capítulo específico que se hace sobre discapacidad, con los distintos niveles sobre las problemáticas, etcétera. Eso obviamente va a estar parte de la información que vamos a poner a disposición. Dicho esto, vuelvo a lo que hablábamos antes de los registros civiles, por ejemplo, que vos ahora nombrabas algo. El poder trabajar con los registros civiles de todo el país y poder trabajar con los registros administrativos, lo que te va a permitir es actualizar esto de forma mucho más más rápida, no tener que esperar 10 años al próximo censo. Pero para ello hay que trabajar mucho entre todas las provincias, con el Estado Nacional también, buscando cómo hacemos para automatizar, cómo hacemos para homogeneizar la forma que los registros registran, valga la redundancia, los nacimientos, las defunciones, las distintas características que se registran en una partida, por ejemplo. Eso es parte de lo que estamos trabajando. Hace no menos de, más o menos un mes, nos juntamos después de 11 años, hay una comisión que se llama de Registros Vitales, que básicamente lo que hace es junta a los registros civiles de todas las provincias, junta a través de un representante, obviamente, al Ministerio de Salud, al registro, al RENAPER, que es nacional, y el INDEC, que es el órgano rector, donde justamente buscábamos, era esto, cómo homogeneizábamos y cómo ayudábamos en la digitalización y automatización de la transferencia de la información, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir tener información de mejor calidad y más rápido también, ¿no?
Bien.
Excelente. Por mí, todo respondido.
Bueno. Marco, muchísimas gracias.
Para pedirles que si por algún si por alguna casualidad alguno de los oyentes es seleccionado para contestar alguna de las encuestas del INDEC, la encuesta permanente de hogares, nos dediquen unos minutos, no es mucho tiempo, nos ayuda mucho para ver cómo está la situación del país y eventualmente ayudar a que se tomen mejores decisiones, ¿no? Así que si tienen duda con la identidad de los encuestadores, pueden entrar a la página del instituto, ahí hay un verificador de cada uno de los encuestadores, por si uno tiene alguna duda por temas de seguridad. Están los números de teléfono, pero les pedimos que nos brinden sus minutos, que no es mucho el tiempo, pero es fundamental la información que ustedes nos puedan dar.
Exactamente, y no mentir.
No, a veces no es una cuestión de mentir o no, digo, desde ya que hay algunos que pueden tener miedo de que la información se filtre, eso también es importante, es toda la información es absolutamente confidencial, nosotros tenemos una ley que nos obliga al secreto estadístico, tenemos consecuencias penales de no cumplirlo, buscamos proteger siempre mucho a nuestros informantes, con lo cual la información está resguardada y protegida. Después hay veces que cuando se hacen las encuestas y después vuelvo a lo que eran las consistencias de antes, a veces uno pregunta algo y la forma que lo interpreta el que responde es una forma que quizás el encuestador se la hizo. Entonces, poder cruzar las variables y hacer estas consistencias es lo que nos permite hacer esas correcciones.
¿Cómo seleccionan a los encuestadores? ¿Y es una selección pública? ¿Hay que inscribirse en algún lado?
A los encuestadores son empleados de las direcciones de las direcciones provinciales, en los casos que el operativo dependa de las direcciones provinciales. En el caso del instituto, que son las que manejo yo, si se quiere, es una selección a través hay publicaciones o avisos donde decimos necesitamos este perfil de personas, se anota, se hacen las entrevistas y se contrata en función de las calificaciones, ¿no? No sé cómo es el proceso en la dirección provincial, me imagino que debe ser algo parecido, ¿no? Donde uno hace una búsqueda, se mandan los currículums, se anotan los que están interesados y así ahí se selecciona. En caso de, por ejemplo, el censo, que vamos a necesitar 800.000 personas, lo que vamos a hacer son requisitos mínimos que tienen que cumplir esos censistas. Generalmente nos apoyamos mucho en la estructura de educación, con todos los profesores y maestros, que siempre son una gran ayuda, con un compromiso muy grande que tienen en estas cuestiones. Y además se busca organizaciones sociales, por ejemplo, antes hablábamos de cuestiones de pueblos originarios. Bueno, ahí muchas veces se busca gente de la comunidad que permita tener mejores resultados. Bueno, la selección es muy amplia.
Bueno, Marco, ahora sí, muchísimas gracias por todos estos minutos en nuestro programa En Profundidad de Campo. Lo venimos abordando hace varios programas el tema del censo y nos interesaba mucho conocer todo este detalle que nos has dado en la mañana de hoy. Muchas gracias, muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición para la gente.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, allí hablábamos con el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, Marco Labaña, bueno, diputado mandato cumplido, un marco político y económico importante, ¿no? Es Marco Labaña, y bueno, en este caso, en una entrevista donde nos dio muchos detalles técnicos de todo lo que tiene que ver con esta ronda 2020 del censo, que no se va a hacer este año, que se va a hacer el año que viene, y bueno, diferentes cuestiones también, Gastón, ahí que vos le consultabas sobre cómo se mide, ¿no?, la desocupación, la pobreza, cómo se tienen que analizar esos datos, y me gustó algo que dijo en un momento de que el trabajo que ellos hacen es como el tomógrafo de un hospital, después, bueno, estará el médico, en este caso será el gobierno, ¿no?, quien disponga políticas públicas específicas respecto de los datos que se dan desde este centro de estadística.